Caracol Podcast presenta.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene la decisión final? ¿El juez central o el VAR? Les digo por qué. Porque hemos visto en los últimos días dos posiciones muy distantes. Una, el árbitro Ortega, a quien yo le puse VAR dependiente, porque el hombre dirigió un partido y a toda hora era pidiendo el VAR, como diciendo, aclaren para yo salir bien calificado, escríbame, díganme, etcétera. Y el otro caso, la antítesis, Andrés Rojas, que parece desconoció varios llamados del VAR y el hombre aplicó lo que todos los árbitros en su momento tienen presente. La decisión final la toman ellos. Entonces, no sé, y además, Martín, ¿cómo explicamos el tema de las rayas en el gol de Ruiz en Santa Marta? Que sacaron un cuadro, que las rayas que estaban mal, que no, y no sé.
¿Cómo hay será? Un tema con eso de trazar la línea.
Exactamente.
Que si no se hace bien, y pues si, digamos, hoy en día, vos ves, por ejemplo, en Europa, por una cantidad de cuadrantes y van mostrando cómo la línea va quedando mejor hecha, pero se puede presentar la duda, porque trazan una línea y puede lucir más diagonal de lo que debería estar, y entonces deja habilitado un jugador. Entonces, muchos dicen, hombre, trazar una línea así es legitimar alguna trampa, pues alguna falla, algún error, porque dicen, no, pues si lo dice el VAR, ya está listo, está perfecto, queda todo claro, y resulta que podrían trazar mal una línea. Entonces, no sé, es una cantidad de dudas ya, y los más conspiracionistas dicen, no, el VAR se creó para darle legitimidad a la trampa. Muchos
otros de eso. Sí, puede ser. Otros dicen el VAR es manipulado, claro, porque la imagen es la misma, la imagen no la puede manipular, a no ser que tengas edición, pues ahí, pero no la tienen, pero la manipulan. Te muestran lo que ellos creen que deben mostrar, pero hay otras que no muestran. Estamos en pañales en el manejo, uso del VAR. Pero bueno, Martín, entre tanto, Luis Rincón, hombre, ¿cuál ha sido el jugador más piscinero y mañoso del fútbol colombiano? Él pone a Víctor Aristizábal y recuerda a Víctor Lugo del América. ¿Pero hay más en el presente, Martín?
Bueno, yo recuerdo no olvidar al Piojo Acuña, ¿no?
Ah, el de Junior, sí señor, el Piojo Acuña. Sí. Bueno, sí.
Era... Hoy en día se están cuidando más, sí, obviamente, para no estar más expuestos, ¿no?
Sí, ya hay muy pocas tarjetas por simulación dentro del área, que es el sitio preferido, ¿no? Pero, no, yo creo que Víctor Lugo sí llevaba la camiseta de líder en ese tema y se reía, alguna vez lo entrevistamos y se reía de eso, Víctor Lugo.
El bombillito.
Claro,
el bombillito porque, de Robles Cauca.
Claro que ahí hay una cosa para precisar, Martín. El fútbol es engaño, es decir, el amague ya es un engaño, ¿cierto? Cuando el tipo te amaga, te está tratando de engañar, ¿sí? Entonces, esta era una treta de engaño que le montaban a algunos árbitros, pero como dice Martín, yo creo que en este tiempo está más corregido el asunto ese.
Bueno. Internacionalmente, Neymar se ha sido como el más famoso.
Sí, exactamente, sí. Aunque lo hace muchas veces fuera del área, ¿no? Que son las simulaciones de unos golpes que le pegan y no sé qué. Y le pegan,
exacto,
pero no
él hace la para, exacto.
¿No?
Sí, sí, es cierto. Él hace mucha simulación afuera del área. Bueno, adentro también las ha hecho, obvio.
Ahora, no se puede dudar del... nadie tiene el dolorímetro. Hay unos jugadores que caen y dicen, no, este pobre
no es bravo.
Para unidad de cuidado intensivo y no tiene nada. Pero bueno.
No, pero uno muchas veces puede ver un supuesto golpe suave y estando allá adentro uno no sabe también, ¿no?
Sí, pues
no sé, pues digamos que uno no tiene. Sí, pero lógicamente hoy, comparado con lo que vimos antes en el fútbol antiguo, pues es mucho menos, ¿no? Lo que el marcaje recio, la trampa, el golpe a leve, traicionero, ¿no? Eso no se ve hoy tanto, se ve, pero ya ha bajado aquí mucho, pues obviamente.
Bueno, volviendo al tema del VAR, David Vargas me recuerda, mire, la palabra VAR es video de asistencia al árbitro, como quien dice. El árbitro es el que tiene que tomar la decisión.
Claro,
el otro es un asistente. Pero
si lo llaman al árbitro del VAR, mire, o le dicen, mire, usted podría revisar una jugada acá porque es revisable, puede haber algo. Entonces el árbitro va y el árbitro es el que toma la decisión.
Claro, pero muchas veces el árbitro dice, no hay necesidad, yo ya tomé la decisión, yo la vi, puede ser. Bueno,
ahora, ¿qué pasa con esto también? Que puede haberse recostado mucho más el árbitro, tener esa comodidad para no tener tanto rigor.
Por eso.
Se debe mantener el mismo rigor de antes y poder tomar una decisión en vivo. Lógicamente hay cosas que el ojo no alcanza a ver, pero sí, hay otras que de verdad me parece que ha habido exceso, como dijiste, en algunos árbitros, en recostarse siempre en el VAR, y eso es un, pues es algo que se vuelve insoportable.
Y hay otros que no tanto. Ahora, yo diría, la pelota, si entró o no entró, eso sí es una jugada clásica del VAR, hasta que consigamos los reloj chicharra, que no los hay. Bueno, seguiremos con el tema. Pero Martín, el fútbol femenino fue y es noticia, no solamente para Colombia, sino para el mundo del fútbol, ¿no? Porque tuvimos final de Copa Suramericana y final de Copa Europea.
Muy bueno.
En ambos casos el público respondió. En Bucaramanga, el estadio estaba muy bien, con mucho público. Yo creo que estaba el aforo total. Y el de Wembley, ni hablar, Martín, casi 90.000 claro. Espectadores.
Fue bueno. un récord sí. En asistencia. El campeonato y la final de la Eurocopa femenina. Y bueno, Brasil ganó a Colombia 1-0, gol de Viña, penal cometido por Vanegas, que fue
penal.
Claro.
Yo no lo vi. ¿Fue sí. penal?
Para mí sí fue penal.
Ah, bueno, perfecto.
Sí, penal clarísimo. Nada bueno. que hacer, o sea, sí la enredó y hay falta, y de Viña cobró magistralmente. Ahora, Hernán, el campeonato de Colombia fue muy bueno, fue brillante. Colombia le ganó a Paraguay 4-2, le ganó a Bolivia 3-0, le ganó a Ecuador 2-1, le ganó a Chile 4-0, le ganó a Argentina 1-0 sí. y perdió con Brasil 1-0. 14 goles a favor, 4 goles en contra. Linda Caicedo, jugadora colombiana, la mejor del campeonato.
Y se han ganado también cada uno de los integrantes de la selección, porque se incluyen suplentes, cuerpo técnico, cada uno 120 millones. Se los han ganado.
Sí,
no sé si se los han pagado ya, pero se los han ganado cada uno.
Si ganaban la final, tengo entendido, si ganaban la final, se ganaban 120. Si cada son campeonas, se ganaban 60.
No, yo tengo el dato de 120, Martín.
Ahora, la federación recibe 500.000 dólares, o sea, más de 2.000 millones de pesos en premio por el subcampeonato de Colombia.
Más la plata que traía por los avances en cuartos. Sí.
Otra cosa, Hernán, ya que hablaste de la Euro femenina, fue muy buena. Inglaterra le ganó 2-1 a Alemania, goles de Thun y Kelly en el tiempo suplementario. El gol de Alemania lo hizo Magul. Fueron campeonas entonces las inglesas de la Euro femenina. Inglaterra por fin campeona de Eurocopa.
Es decir, en ese partido hubo alargue. Hubo alargue porque en el tiempo reglamentario terminaron 1-1. Pero hay un detalle para ligar la historia. Hace 56 años, en ese estadio de Wembley, Inglaterra ganó el título venciendo a Alemania en la final. Hablo del Campeonato Mundial de Fútbol de Varones. 56 años después, las mujeres de Inglaterra ganan el campeonato. Y de una vez, los diarios ingleses publicaron que la celebración había sido con cerveza y cócteles. Listo, Martín.
¿No? Así fue.
Porque ya, pero no, hay que no tomaron nada. No, sí tomaron. Está bien. Celebren. Aprovechen. Bueno, Martín, hablemos del campeonato de la casa. Mira, el partido que donde Millonarios le quita el invicto al Unión Magdalena, le dejó a Millonarios la realidad de ser el primero del campeonato con 11 puntos en 5 jornadas. Tiene además Millonarios la valla menos vencida, apenas ha recibido 2 goles. pero las mejores delanteras o producciones ofensivas son para el Once Caldas de Manizales, que tiene 8 goles, y atención, para el Alianza de Petrolera, que tiene también 8 goles a favor, ¿no?
Bueno, y también volvemos como a 10 años, 11 años atrás en partidos. Río Negro Junior 1-1, gol de Marco Pérez en su regreso.
Sí.
Vaca en su regreso, un golazo.
Buen gol, sí.
Hombre, le extraen la pelota a Hernández, jugador venezolano. Increíblemente, tipo se duerme, parece con anestésicos, le lleva la pelota y le empatan. Cortuluá le ganó a Medellín 1-0, Medellín me parece que es demasiado cauteloso. Gol de Juan Carlos Caicedo, volante de marca.
Sí.
Jaguares le ganó 2-1 a Alianza Petrolera. Goles de Viveros de cabeza, una jugada insólita. O sea, el jugador recibe, pero en una soledad insular absolutamente, nadie lo marca, bueno. Todos adormecidos, todos anestesiados con barbitúricos parecían.
Gol de
Viveros, Hernán, oye.
Pero
y
mira, Martín,
Duarte
fue el mismo gol, perdóname, fue el mismo gol que le hicieron a Nacional, que le hizo Carmelo Valencia, en el centro y en Estroza. La defensa Nacional, como decís vos, dormida y tenga, ¿no?
Acostados de cúbito supino. sí. Bueno, Hernán, entonces, Once Caldas le ganó 2-1 a Pereira.
Buena entrada.
Buenos goles, ¿oís?
Sí,
buenos goles. Un gol de Eduard López, un centro de Iron del Valle, y el gol de Del Valle, centro de Eduard López, a su vez, y el tiro libre de Carlos Ramírez, un taponazo.
Hacia, pega, Hernán. ¿Te acordás que hace poco habíamos preguntado o has hecho la observación de que no habíamos visto muchos goles de tiro libre? Bueno, Ramírez, un zurdo que le pega fuerte, allá la puso abajo. Buen gol.
Un golazo porque la incrusta por un espacio, por una grieta, donde no parecía haber cabida. Y pues por ahí metió la pelota. Golazo. Y bueno, lo de Unión Magdalena, hombre, pues que pierde el invicto, ¿no, Hernán?
Sí.
Contra Millonarios.
Millonarios lo jugó bien.
Muy bien.
El partido que sí fue generoso en goles fue el de Techo. La Equidad 4, Patriotas 3. Patriotas hizo el tercero terminando el partido. Pero con esos 7 goles, la jornada tuvo un rendimiento de 18 goles en los 6 partidos. Es decir, un promedio de 3 goles por partido. Va mejorando,
Hernán,
el panorama.
Unión Magdalena, claro, vio la expulsión de Gil. Eso lo afectó enormemente. Se quedó muy pando el equipo, sin profundidad. Y eso lo aprovechó muy bien con Ruiz y con Erazo. Y en Equidad 4, Patriotas 3, en Patriotas, Hernán, un jugador que se llama José Gabriel Ramírez, un colombiano que hizo su carrera sobre todo en el ascenso argentino, estaba en Riestra, estuvo en Arsenal de Sarandí. Ese jugador, Ramírez, un zurdo, media punta, anotó 2, Iván Ramírez el otro. Los goles de Equidad, aquí termino, Camacho, Sabac, Lima y Kevin Salazar, el del triunfo.
Hola, ¿y jugó Márquez? Yo no lo vi, ¿sí?
No, no señor, no jugó el caballo, tenía algunos problemas, creo que problemas
que
musculares.
De Millonario, pero bueno.
Sí, hombre, qué lástima que el caballo no pudo jugar tampoco, ¿no?
Sí, eso sí le hizo falta. Pero bueno, la jornada continuará hoy con Bucaramanga, Tolima. A las 6 de la tarde vuelve el Atlético a su estadio y Nacional Pasto a las 8. Pasto, muy buena campaña. Nacional, muy floja campaña. En el promedio del descenso sigue siendo el más afectado Unión Magdalena, 0.84. Un poquito más arriba Patriotas, 0.93. Y un poco más arriba Cortuluá con un 1 de promedio. No te hablo de la reclasificación,
no,
donde el Deportivo Cali marcha último, señor. 19.
No, usted realmente, qué guarismos y qué números más escuálidos, más bueno, silentos. Bueno. Dios mío, más, ¿qué te digo yo?
Bueno, no.
Tranquilo. Más enjutos.
Bueno, hombre, Martín, pero hablemos, el fútbol, es decir, Alguien dijo que, ¿quién fue el que escribió? Algún futbolista escribió, dijo, mire, estamos jugando a toda hora y es verídico. Mire, Liverpool le ganó al City 3-1 la Community, ¿no?
Estuvo una locura, Hernán.
Cuya
una locura.
Recaudación, Martín tenía un fin benéfico, como siempre ocurre con ese primer partido antes de la Premier. Pero ese partido estuvo muy bueno y tenían razón algunos observadores que decían, bueno, con Haaland el City va a tener que cambiar el módulo de juego. Se vio muy muy flojo, me pareció, en general el City, flojo. Martín.
Hernán, mira, los números 9 en los esquemas de Guardiola sufren, los típicos, claro. Números 9. Ahora, esto apenas empieza.
No, sí.
Y pues estamos hablando de un jugador pues que está por arriba del promedio de cualquiera, es decir, un jugador muy portentoso, muy poderoso. Así sí. Que habría que esperar. Ahora, Luis Díaz, pues con buenos arranconazos, mucho sacrificio, sí, para ayudar a taponar el sector izquierdo cuando el Liverpool no tiene la pelota. Pero pues digamos que no es un jugador hasta ahora que pues, viva una apoteosis, no. Se necesita más gol de parte de él y bueno, esto apenas empieza y ojalá se pueda consolidar y que vaya mejor.
Puede ser que sí, puede ser, pero en cambio también empezó para el Liverpool y mostró desde el comienzo un afán de ataque. Salah, Luis Díaz, que lo vi más integrado hacia la zona central, no tanto en el lado izquierdo.
Sí, lo que bien. Cuando Díaz no tiene la pelota, él ayuda como por la punta. Cuando el equipo tiene la pelota, él empieza a tratar de desgarrar.
Mira, tuvo dos centros buenos donde él aparecía como centro delantero y llegaba primero el arquero, pero se veía que él estaba en ese plan. Claro, todavía no estaba jugando Darwin Núñez, sí, porque cuando entra Núñez sí quedó claro que Núñez sí es delantero en punta,
claro,
arriba.
¿Y
porque Firmino siempre le gusta jugar un poquitico más retrasado, ¿no?
Sí, es como, se vuelve como un 9 mentiroso, un enganche a veces. Darwin Núñez provocó el penal para el 2-1 y anotó el tercero. Es decir, fue de una influencia profunda. O sea que, digamos que muy bien, y el estadio coreaba el nombre de Darwin Núñez y se burlaba de Haaland, porque además despilfarró una oportunidad insólita. La que suelta el arquero Adrián y le pega de zurda y pega en el horizontal y se va. Julián Álvarez debutó con gol, me parece que estuvo bien. Manchester City pues lo ha contratado, es un jugador que se vio un poco más en forma, más en ritmo que el mismo Haaland. Jugaron juntos y pueden jugar juntos.
Ahora,
sí.
Martín, pero también es bueno, retomando lo que anotaste, el City, vuelvo y digo, perdió a Kun Agüero, que era 9, y lo puso a jugar, no sé. Y después Gabriel Jesús, que era 9, también lo sacó.
Ahora,
a esa zona.
El Kun Agüero era un 9 atípico, o sea, no era el típico 9, además un jugador bajito,
sí,
no es el típico 9, un jugador que sabía entrar y salir.
Bueno.
Ese 9 para Guardiola es importante, el que no es posicional, en que entra y sale, no pensaría.
Cosa que no se ve con Haaland, señor. Ese es lo que él tiene que arreglar.
Pero Haaland es un jugador tremendo.
Ahora, volviendo al comienzo del tema, ganó el Liverpool el sábado, Martín. ¿Y cómo es posible que ayer vuelve y juega y lo golean en un partido amistoso?
Ah, porque pues jugaron todos los suplentes, jugaron, por ejemplo, con Carvalho, que fue el que entró como extremo izquierdo, jugaron puros juveniles y Hernán, perdieron 3-0 con el Estrasburgo de Francia, sí.
Sí, por eso digo yo, pero bueno. Quienes lo fueron a ver contra Estrasburgo, me imagino que no esperarían ver a los que habían actuado frente al City. Pero bueno, es el fútbol de ahora.
Hernán, ¿sabes a qué vi? Vi al Bayern Múnich, que le ganó al Leipzig 5-3.
Bien.
Uy, Hernán, Mané. Musiala, ojo con Musiala, ese jugador, Hernán, un hombre que va a jugar para Alemania, tiene la nacionalidad inglesa también, pero va a jugar para los alemanes, una centella, ¿oyó? Qué incendio ese jugador entrando al área, jugadorazo. Y Gnabry entró, Sané bien, Gnabry fue titular, Pavard el defensor, y Davies, un jugador notorio, notables, bueno. Y entonces, Hernán, este Bayern Múnich empezó la temporada sin extrañar a Lewandowski. Bueno, esto apenas comienza, vamos a ver qué pasa. Mané es un monstruo de jugador también.
Martín, con sus observaciones, parece técnico debutante cuando pierde. No, esto apenas comienza, tranquilo, que no van a pasar.
Sí, Hernán, eso. Mira, a ver, no nos podemos volver locos, ¿no?
Tampoco. Un saludo a los antiguos seguidores de Musiu la Calabarí, un venezolano, ya que mencionaste a Musiala.
Bueno, Musiala, uy, qué jugador, ¿oís? Te lo recomiendo, vos lo has visto, Musiala, es muy joven.
Póreme cuidado.
Tiene 19 años, qué marranera de jugador, en serio.
Bueno, pero ahora que hablaste de Alemania, del Bayern y tal, miren ustedes lo que le espera al Eintracht de Frankfurt, donde juega Borré. En 10 días, Martín, tiene que jugar un partido de Copa Alemania, empezando pues, con un equipo de segunda división. Pero enseguida, por la Bundesliga, contra el Bayern de Múnich. Y después, el 10 de agosto, contra el Real Madrid en Helsinki. O sea, en 10 días, Martín, un segunda, el Bayern y el Real. Ahí vamos a calibrar cómo está el equipo de Borré.
Ahorita me voy a fijar porque están jugando Copa Alemana con el Magdeburg. Ya debe haber empezado. Ahora busco el partido para tenerte pues las...
Hombre, sí.
Las incidencias. Ahora, Borré, Alario, Mario Götze.
Sí.
Esos tres jugadores son muy importantes para ver juntos. Vamos a ver cómo se asocian Alario y Mario Götze, las nuevas contrataciones. El 10 de agosto ese partido contra el Real Madrid, me lo dejas quieto. Y ese contra el Bayern Múnich empezando Bundesliga, ese es el viernes, Hernán, a las 5. Viernes.
No, pero te digo.
Es
el 10 días, 3 de una vez. Bueno.
Es el viernes, a la 1:30 o 2, puede ser ese partido contra.
No tengo la formación del Tolima para el juego de esta tarde o esta noche. No, tarde, 6 de la tarde en Bucaramanga. Ha venido jugando con muchas modificaciones. Torres dice tener, y debe ser cierto, varios jugadores lesionados. Pero vi muy flojo el sistema defensivo del Tolima. Puede que hoy haya novedades para enfrentar al Bucaramanga, que en la casa pues sabe que Sherman y Dairo están ahí, ¿no?
Sí, está Gustavo Torres también.
Bueno, y Nacional en Medellín con la mala campaña, es que Nacional, Martín, ha jugado y nada, ha jugado 4 partidos jugados, ninguno ganado.
Sí,
entonces
no,
me imagino que hoy la hinchada verdolaga presionará al equipo en este partido frente a Pasto.
Es incomodísimo el Pasto para jugarle. Uy, ¿qué equipo es ese? Es un incordio.
Bueno,
es complicado.
Debe volver, no sé si alcanza a volver Mariano Vázquez, que le da otra tónica al equipo. Bueno, y mañana, Martín, a las 6 te voy anticipando, Cali recibe a Envigado. Y Santa Fe América, duelo de rojos mañana en el Campín, señor.
Bueno. Sí, señor. Sí, mañana Cali Envigado a las 6. Ese partido me tiene ya como insomnio, Hernán. Y...
No, a vos te tiene. No, decí otra cosa. Te tiene angustiado. No,
Hernán, es que además me despierto muy temprano, tipo 3 de la mañana, 4.
No, pero.
Me baño y me peino. Y quedo más peinado que un mamoncillo hasta que empiece el partido, y eso pues tampoco puede ser.
¿Te peinas, no? ¿Te peinas con secador o así nomás?
A veces.
No, gaste laca, mijo, porque... Bueno, vea, hagamos una pausa y ya volvemos. El juez central debe ser el que toma la decisión. Camilo Santana, como dice el dicho, mucho cacique, poco indio. Ninguno quiere asumir responsabilidades. Por eso mejor esa figura ambigua. Javier Barbosa, debiera ser el central, pero vaya uno a saber el VAR si es susceptible de cosas oscuras. Javier Quiroz, las decisiones las toma el árbitro central, no le hagan caso al VAR. Memo de la Comarca, el juez central. Solmar 65, el juez central. Él tiene que agilizar e ir a mirar el VAR, pues diría yo, si quiere, ¿no? Mauro, el VAR es una herramienta, lo hemos dicho. El árbitro es el directo responsable. Se supone que el VAR ayuda al árbitro para evitar errores graves, pero no está funcionando. Vargas Espitia, el VAR, en vez de traer transparencia, salvo casos de fuera de lugar, vino a traer más confusión. Carlos Jiménez debe ser el central. Naldo Mosquera, este paso, el único juez de los partidos, va a ser el VAR. Fabián Calderón, si hablamos del pseudoarbitraje colombiano, que está en anarquía, no se sabe quién tiene la potestad. Santiago Cuellar, jugadas de apreciación, el árbitro, las demás, como fuera de lugar o si entra en el balón, el VAR. Daniel Ballesterio, Carlos Gilán, Galindo, Mauricio Pedraza, Miguel Ballén, Winston, Axel, Héctor, Franklin, Serrano, Juanpa, Laman, Escobar, Lara, Cristian, Sepúlveda, qué cantidad, Martín, Juan Sierra, Paul, Will Franco, uy, qué cantidad, Leonardo Chavarro. Entonces, Martín, lo que queda claro es que yo no sé si a los árbitros les han dicho seriamente, mire, si usted tiene duda, como tiene micrófono, llame al VAR, si usted tiene duda. Entonces el VAR le dirá, no, tranquilo, no pasó nada, no hemos visto nada, no hemos visto nada raro. Pero cuando el VAR empieza a llamar al árbitro, Martín, yo creo que el tipo primero se confunde, dice, uy, la embarré, no vi, ¿qué me pasó? Y ahí el tipo ya empieza a tener conflicto mental, ¿no? Y además, esa cosa que han hecho, se ponen la mano aquí, tapan, pues para oír mejor, y aleje jugadores, y los jugadores les hablan, y los jugadores les dicen, y él, espere. Hombre, cada vez que haya eso, yo le pido al árbitro, hermano, corra directamente y se para frente a la pantalla, vea o no vea, y se los quita encima a los jugadores porque lo van distrayendo, Martín. Pobre tipo, esperando que le digan si fue o no fue. Y cuatro tipos al lado diciéndole, mire que sí fue, vea que no fue, que... No, hombre, es que les falta como mecanismo. Yo no sé, Martín, ¿qué hacemos con estos tipos?
Sí, lo del VAR buscando más justicia, a mí esa idea, pues siempre me gustó.
No, es buena.
Manera como se está manejando en Colombia. Uno ve que la mayoría de las veces en Europa, que también tiene errores, sí. Pero uno ve que cuando lo llaman termina el juez decidiendo, claro. Por la sugerencia del VAR, de que fuera a ver lo que el VAR le sugirió. O sea, termina dictaminando y sentenciando eso. O sea, así que muchas veces el VAR en eso pues tienen esa capacidad, pero acá hemos visto casos en los que, por ejemplo, está el señor Gallo ahí en el VAR.
Uy.
Y eso no es garantía. O sea,
el adefesio fue que en el arbitraje colombiano, hablando de este señor Gallo, un equipo, creo que fue el Medellín, dijo, bueno, que pite él, pero me le ponen un veedor arbitral a él, como quien dice, él no va a hacer algo. Pongan un señor ajeno al VAR que lo vigile a ver qué es lo que está haciendo. Y le tuvieron que dar gusto al Medellín, como cualquier otro equipo. Pero Martín, si ahora tenemos a los del VAR, al árbitro, y fuera eso hay que ponerle un tipo a que mire al árbitro si está procediendo bien o no. Eso sí me parece ya pues el colmo, sí, claro. ¿No?
De todas maneras, Hernán, qué bonito trabajo el que estamos haciendo.
Sí, no, excelente.
Lindísimo.
Vea. Martín, Hermes Franco pregunta sobre Miguel Borja. Dice que solo ha ganado títulos con 4 de los 11 equipos. ¿Ha estado en 11 equipos? No, 4 de los 11 títulos disputados.
Ah, ya.
Que si lo logrará en la Argentina. Bueno, hablemos de cómo le fue ayer a Borja y a Quintero en el River Plate que perdió en casa contra Sarmiento de Junín.
Pues Hernán, ganó Sarmiento de visitante, Mainero y Andueza anotaron. Me parece que, bueno, a un jugador, Lucas Castro,
ese un
volante muy bueno, que era de
veterano, pero juega bien, ¿o yo?
33 años, que era de Adana de Mirspor, jugó en el Cagliari, jugó sí. En el Spal de Italia, jugó en y empezó en Gimnasia. Ese jugador uh-huh. fue una de las figuras. Borja muy marcado, asfixiado, sofocado, y Quintero entró bien, fue de los mejores de River, o sea, lo vimos más en forma, ¿o no?
Sí, entró a hacer lo que le pidieron, cambios de frente, pelotazo, tiró centros, a ver, es más, el único gol de River es un centro de Quintero que peina el jugador de River, el delantero de River, ¿no?
Sí, cuando digo sofocado, Borja, no por su propio cansancio y que haya declinado, no, sino porque lo marcaron muy bien, Hernán. O sea,
es que los tipos se metieron en el fondo bien. Es que
sí, ese equipo se...
Eso ya no es disculpa para los técnicos cuando pierden un partido. No, es que vinieron a defenderse. ¿Y qué quería, hermano? ¿Que vinieran a atacarlo? ¿Qué?
Sobre todo con un presupuesto del Sarmiento que no puede competir. No tiene ni el 5% de lo que puede contar. O sea, el equipo de River puede contar con mucho más. Hernán, y ese equipo se resguardó bien, se refugió con sus armas, con su impedimenta, con sus pertrechos.
Es que Martín, hay que saber atacar y saber defender, que no es botar la pelota al techo, saber defender.
Fueron muy eficaces, Mainero cruzó un gran remate de derecha abajo y el otro Andueza que le gana de cabeza.
Te digo una cosa, para el periodismo argentino que vive de Boca y River, porque esa es la verdad, en este momento la cosa es complicada porque los dos, River y Boca, están a 10 puntos del primero, que es el equipo que dirige Pucineri, Tucumán.
Atlético de Tucumán. Ese equipo, Hernán, ojalá dure, ojalá, verdad, termine ganando. Me encantaría que un equipo chico, Atlético de Tucumán, ganara. Pero pues este Pucineri les ha transmitido y los ha contagiado de mística. Es un equipo que tampoco es que se refugie y juegue a guarecerse, no, es un equipo que apenas vea el espacio, ejerce el ataque con...
Y ¿sabes qué? Ahí vi entrar a Balanta faltando unos 15 minutos. Ahí
lo el exjugador del Cali.
Entró ahí a marcar, a ayudar.
Claro, claro, y es un equipo muy ordenado, que tiene un buen cobertizo, un buen tinglado, fundamentado en lo rocoso, en lo macizo de su estrategia, de su táctica, me parece, no sé si estás de acuerdo.
Sí, pero es que los términos tuyos como de cantera, de sacar piedra, de la cosa rocosa, que el muro.
No, Hernán, trataba de ser un poco más translúcido, más nítido. Bueno, no sé si lo he logrado.
Sí, hiciste la del bar. Mira, Martín, yo no creo esto, que el Santos del Brasil esté buscando a Sebastián Villa, te digo por qué. Claro que hoy Santos tiene un problema. Ellos habían conversado con dos jugadores argentinos, uno Blondel de Tigre, que lo habíamos dicho, y un Cristaldo de Huracán. Los del Santos quieren pagar a cuotas, con cuotas, ¿no? Y los argentinos dijeron, no, como esta situación es mejor que paguen de una vez. Entonces ahí esos dos jugadores están en este momento bloqueados, no llegarían. Pudiera ser oportunidad para que se vaya Villa, con una ventaja, que Santos admite pagar el salario que es alto del jugador hasta diciembre del 24. O sea, no sé si el pase se lo transferirán o lo venderán, pero por lo menos se haría cargo del salario de Villa. Pero, como te digo, hay dos jugadores que están ahí en la talanquera, esperando que suban la talanquera. Pero ese Blondel y Cristaldo.
La mejor arma que tiene es Villa, o sea, de verdad, en ataque. De resto está flojísimo ese equipo. Benedetto, Oscar Romero. Boca muy mal. Ahora, Lucas Blondel es un lateral derecho de Tigre.
Sí.
Por ahora no llega. Vale 1.5. Y Franco Cristaldo, de 25 años, el volante ofensivo es derecho, es un enganche, que empezó su carrera en Boca, está en Huracán, pero ese sí es más caro, vale 2.4. Y Santos dice que no puede pagar de contado.
Bueno, debe haber comenzado el partido ya, Martín, de Santos Borré.
Pues mientras para mí, tanto, aquí lo veo y no ha arrancado esto, voy a refrescar acá.
¿Qué llamar?
Bueno. Vamos un refresh bien sabroso.
Y vendrás con el ánimo para cantar el gol de...
¿Sabes que sí, Hernán?
Te agradezco.
Mira, ¿sabes que sí?
Falcao García, jugó un ratico no, 65 minutos en el partido que empataron Vallecano, Rayo Vallecano.
Arrancó Manchester. La transición. Y,
bueno, estás cantadito con el Manchester United, pero ¿cómo te parece que Martín Falcao ya había estado en el Manchester en la temporada 14-15, ¿no?
Es cierto.
Jugó relativamente bien, pero la novela de ese partido estuvo en el cuento de Cristiano Ronaldo y ese técnico Eric, ¿no? Hay un momento, hay imágenes donde, porque lo terminaron sacando, ¿no? Aunque el público, ¿sabes que el público lo recibió bien en medio de todo, con aplausos y todo? Porque como se ausentó de las giras de pretemporada, se suponía que no iba a regresar, ¿no? Pero regresó, jugó un rato ahí. Pero se nota, Martín, que está a disgusto el señor.
Tensión, hay tensión, sí.
No,
mira, en ese partido que terminó empatado, Ten Hag le reclamó algo al portugués, a Cristiano, y él como que no lo pudo creer, que alguien osara reclamarle algo al emperador.
qué pena, señor.
O sea, ¿qué? O sea, él como que no creía, o sea, decía, pero ¿esto qué está pasando? Y se balanceaba y se contoneaba de un lado al otro. Pero ¿qué? O sea, como este señor viene a decirme algo, eso le provocó cierto aturdimiento en un momento y un desconcierto, ¿no?
Y después lo sacó. Bueno.
Carachas.
Hola, Martín. Técnico del Rangers, que se llama Giovanni Van Bronckhorst.
Sí,
espera
sí, sí.
Contar con Alfredo Morelos, que ya terminó, parece, su etapa de recuperación después de la lesión que tuvo. Él quiere contar con él, por supuesto, con la lesión y la recuperación y todo. Se esfumaron las posibilidades de que Morelos saliera del Rangers, ¿no?
Pues se le fue a Ibu, ¿no? Sí. Se le fue un delanterazo nigeriano.
Pues sí, pero entonces queda Morelos. Vamos a ver si... En cambio... Cuentan que Julián Quiñones, el colombiano del Atlas de Guadalajara, podría pasar al Leeds United, que se acaba de desprender de Rafinha, por ejemplo.
Entonces, ¿eso se puede dar?
Se puede dar. Sería buena.
¿Ah? Atlas perdió este fin de semana, ¿no? Perdió 1-0.
Sí, 1-0 perdió, ¿no?
Sí, Preciado jugó 20 minutos, 25 minutos.
Bueno.
Y estuvieron Vargas y Julián Quiñones, y pues fue un partido muy difícil. Pero Julián Quiñones la rompió allá en México. Oiga, ese jugador hay que tenerlo muy en cuenta.
Te digo que
muy
si se va para el Leeds, hombre.
Imagínate. Uy, ojalá se diera, ¿oís?
Y otro que están esperando, pues, es David Ospina. Digo, esperando que le den minutos ahora que está en el equipo Al Nassr, que está por España. Él tapó el viernes en el empate a 2 goles con Las Palmas y él quiere pues consolidarse como titular allá, don David Ospina, ¿no?
No, hay una cantidad de jugadores colombianos. Mira, lo que pasó el fin de semana, no alcanzamos a hablar de todo, es imposible, pero bueno, Camilo Vargas, como te decía, titular, Elivelton Palacios titular, Elche perdió contra el Cartagena 2-0,
Lógica
titular, Oscar Murillo lo expulsaron con el Pachuca contra Chivas, Deiber Machado, el lateral izquierdo del Lens, fue titular contra el West Ham.
Bueno, y Mateus Uribe, titular también en el triunfo del Porto contra Tondela por la Supercopa de Portugal, campeón el hombre, ¿yo?
Me vi Juventus contra Real Madrid, no, pues Real Madrid caminando, pues le ganó. No, pues le ganó tranquilo, pues, y Juan Guillermo Cuadrado jugó.
Te voy a decir que,
2-0,
hablando de ese Real Madrid, hoy la frase genial la tuvo Carlo Ancelotti. Le preguntaron que cómo definiría el medio campo de su equipo, porque está veterano, que Casemiro, que Toni Kroos, que Modric. Dijo, miren, esa línea de volantes es el triángulo de las Bermudas. Allí se pierden todos los balones, los tipos recuperan y quitan, ahí es donde mueren todos.
Así se llamó un sitio, el triángulo de las Bermudas.
Esas casas visitadas por...
Como decía, había unos dibujos animados colombianos que sacaban ese negocio, ¿oís?
Sí.
Un trabajo de Mauricio Reina, me acuerdo, y de Rafa Noguera. Y era el Triángulo de las Bermúdez. Había un sitio en esa Blanca y Pura, se llamaba eso. Hernán, una cosita, ve.
Vale. Se van conociendo pasajes de su historia.
¡Gal! Gal de Camada, gal, jugada de Kostic por izquierda. Asumió la responsabilidad lateral volante con pies de hierro, con talante de jerarca imperial. Le metió un centro atrás Kostic, vino, arremetió, acometió el japonés Camada, le pegó sin mover un solo músculo de esa cara áspera, le pegó el derechazo, golazo, amigos, con sosiego en la definición, como debe ser. El equipo del Eintracht de Frankfurt le gana al Magdeburgo en la Copa Alemana.
Ah, qué bien. No, pero, sí, es partido de Copa porque el Magdeburgo es equipo de segunda división, pero bueno. Sí, hola, sí. Martín. Hombre, Kevin Agudelo, colombiano, fue titular en el empate de el Spezia contra el Angers de Francia.
¿Sabes cuál me vi, Hernán?
¿Cuál?
El partido de Marsella-Milán. Uy, qué flojo.
Ah, sí, pero no, flojísimo. Pero fue paseo para el Milán, Martín.
Uy, no, pero no. Qué flojo el Marsella, ¿verdad?
Sí,
bueno,
no,
eso está empezando, pero se veían como engranados, como... como entumecidos. Y Hernán y Luis Suárez, pues de verdad que no la vio. O sea,
¿el colombiano?
La pelota. Sí, no.
En cambio, mira que Wilmar Barrios anda muy bien. Fue titular en la goleada que le metió el Zenit al Lokomotiv 5-0. Ahí estuvo don Wilmar Barrios. Y esta sí que es buena, hombre. Lerma, titular en la caída de su equipo, pero Lerma es uno de los capitanes del
penal,
Bournemouth.
Penal para el Magdeburgo.
Uy, no puede ser, Martín.
Penal clarísimo, amigos, para empatarle. Lo cometió Tuta. Oh, amigos, oh, vaya. Amigos, bueno, Steven Alzate, el colombiano, jugó en el 5-1 del Brighton contra el Español.
Sí.
Mateus Uribe fue titular en la victoria del Porto.
Sí,
también 3-0, ¿no? Claro. Hernán, mira que Davinson Sánchez jugó con el Tottenham, ¿ve? Perdieron 1-0 con la Roma, ¿ve?
Espérate que John Edwin me escribe, aquí en Armenia, saliendo para Montenegro, hay una zona que la llaman el Triángulo de las Bermudas. Todos los carros desaparecen por horas. Bueno,
va a cobrar, el Magdeburgo va a empatar, parece, ¿oíste?
A pedir el penalti.
Qué mal arco y lo tapó el arquero. Remata, lo botó, amigos.
No.
Muy bien, Hernán, este arquero trap.
¿Pero no dices que lo botó o se lo tapó?
No, primero lo tapó, luego vino de atrás, remató y lo botó.
Ah, ahora sí. Ah, bien.
Sí, Hernán.
Sí, porque ya está.
Le puso el pentápodo abajo, derecho. Y pues, hombre. Una prueba pasada con absoluta pulcritud y talento.
Mira que Álvarez Balanta, el defensa colombiano, jugó también en la caída del Brujas contra el Eupen. Como dice Martín, no nos afanemos. Son partidos de pretemporada, tranquilos, se pierde. Por ejemplo, Davinson Sánchez jugó con el Tottenham y también estuvo en la caída 1-0 contra el Roma. Ese Roma anda bien, Martín, te cuento.
Es pretemporada, entonces va bien.
Bueno, en cambio, los colombianos Cuesta, Muñoz y Lucumí, titulares con el Gen en el triunfo sobre el Estándar de Lieja 3-1, y hacemos una pausa, por favor.
El gol de Neymar de tiro libre,
muy
por
bueno.
Por favor, qué marranera.
Sí,
y el de Ramos de Taquito, una salvajada.
Ese es otro que se ve que la pretemporada le vino bien. Y además, Messi es un tipo muy generoso. ¿Cómo te parece que su paisano, su amigo, compadre, Luis Suárez, el uruguayo, le dijo, hombre, tengo que ir a Montevideo de afán para estar en el estadio en la presentación que van a hacer de Nacional? Yo voy a ser jugador de Nacional. ¿Cómo hago para...? Yo, bien pueda, vaya... Le presto el jet privado que tengo, que no vale sino 12 millones de libras, y va con su familia. Y después me devuelve el avión, si es tan amable. Y así fue. Allá llegó Suárez, hicieron una fiesta, Martín, impresionante.
Ah, sí.
Para presentarlo, pues, con la camiseta y los compañeros y tal. Luis Suárez.
Firmó hasta diciembre con Nacional, jugará la Copa Sudamericana ahorita contra Goianese.
Ah, sí.
Él ganará igual que Gigliotti, el número 9, para no romper los límites de salarios, pues, en el equipo Nacional de Montevideo. Y Messi pues le dijo que no le, en una broma pues le dijo, a pesar de todo pues porque tenemos malos recuerdos de Nacional contra Newell's, y claro, es que vos te acordás que en la final del 88 Nacional le ganó a Newell's,
sí,
la Libertadores. Entonces Messi como diciendo no te debería apoyar ni nada,
apoyar, porque,
pues,
no, pero,
usted, pero bueno, fue una broma. Ahora, pues simpática, y perdieron, ¿no? O sea, Nacional,
sí,
hubo pues la celebración con Suárez, jugaron contra Maldonado y perdieron.
Y perdieron.
2-1.
El detalle este, Martín, es que el mismo Suárez lo había dicho, él quería jugar para tener ritmo de mundial, y por eso, como estaba anotando, él tiene compromiso únicamente hasta diciembre. Y
sí,
ya,
es cierto.
Termina.
Podría aceptar ahí otra oferta, porque es que Aston Villa, recordemos que lo quiso, LAFC también, Seattle, Borussia Dortmund. Hernán, una última cosa. Alex Castro entró a los 70 minutos. Imagínate Alex Castro jugar con Luis Suárez. Yo creo que no se lo soñaba, ¿no?
Bueno.
Entró, pero perdieron, pero bueno. Cantera, un número 10 de Maldonado, les hizo la fiesta a los de Nacional.
Cantera, así se llamó,
sí,
un jugador uruguayo muy bueno que trajo Quindío y estuvo por Nacional, Cantera.
Este se llama Marcos Cantera.
Aquí creo que llamaba Pedro, no estoy seguro.
Será el
Rubén
nieto.
Cantera. Ay, me acuerdo.
Creo que es
Cantera.
Es el nieto de Rubén Cantera, creo.
¿Ah, sí?
Creo, sí, Marcos Cantera, el número 10 de Maldonado.
Bueno, ese Rubén Cantera vino en compañía de Morelli, defensa, un bárbaro uruguayo. Bárbaro, porque ese sí pegaba yo. Y el técnico que los trajo se llamaba Agresta, también uruguayo. Bueno, pero Martín, hay un dato que encontré hoy y lo quiero compartir con los oyentes. Tomaron los últimos 4 años, jugasen donde jugasen, los últimos 4 años. Y escuchen este dato. Germán Cano, jugando para Medellín, Vasco da Gama y Fluminense, tiene 146 goles en 4 años. El segundo, Romelu Lukaku, tiene 143, se incluyen los partidos con Bélgica. El tercero, del que estábamos hablando, Luis Suárez, 120. Cuarto, Sadio Mané, 119. Quinto, Lautaro Martínez, 112. Neymar es sexto con 103. Ibrahimovic, séptimo con 89. Y Cavani, octavo con 83. Cano, 146 goles en 4 años. El único, o los únicos que lo superan a Cano, son Haaland, que hizo 151 en total en los 4 años, ¿no? Bueno, también está Mbappé, Benzema, Harry Kane, Messi, Cristiano. O sea que de esta área, de este lado, Martín, lo de Cano es impresionante. Supera a Lukaku, a Mané, a todo ese tipo.
Tremendo lo que decís. Santos Fluminense juegan hoy, ¿no?
Sí.
No juegan el fin de semana. Hernán, una cosa, mira que si vos ves los números ahora que traes estos guarismos interesantísimos, el total en el Medellín, Cano tuvo un promedio de 0,66. Es un tremendo número.
Es el goleador histórico del Deportivo Independiente Medellín.
129 goles. Con Vasco, 0,43. Digamos que bajó un poco en Vasco. Y en Fluminense, 0,62. En 47 partidos, 29 goles. En el Pereira, en 2011, empezó a explotar, porque él empezó y fueron números muy magros, muy escasos, con Chacarita, con Colonia y Lanús. Le fue mal. Ahora, en Pereira empezó ya a subir a 0,56 en 2011. Y ahí arrancó la carrera de él, que fue una locura. Ahora, en México no le fue tan bien, ¿no? En el León, 0,31. En Nacional de Paraguay tampoco tan bien. Y en Pachuca, pues no supo. Pero ese 0,3.
Este Germán Cano, con esos 146 en 4 años, tiene un promedio un poquito más arriba de 30 goles por año. Tiene mucho más.
Mira, 30, ya para terminar el asunto, el promedio total en la carrera de Germán Cano es 0,47. Es importante, o sea, es un número alto. Como te digo, él le baja mucho el promedio las primeras campañas con el... los equipos Lanús, Chacarita, ahí no le fue tan bien. ni Hola, con Nacional Martín. De Paraguay después, ni con León de México, ni con Pachuca.
Te quiero confirmar que mañana vuelve la Copa Libertadores de América.
¿Cómo no?
Hay 5 equipos brasileños y hay 3 por fuera, pues para 8. Pero la historia es esta, Martín. Corinthians inscribió 3 jugadores que pueden actuar, entre ellos Balbuena, el paraguayo, así como...
Claro, Fabián.
Me decís vos que Nacional inscribió también a Suárez, pero para el campeonato, ¿no?
Sí, para Sudamericana. Para y mira esto.
Sí.
Mira rápidamente los brasileños cómo se reforzaron para Copa Libertadores. Corinthians, Fausto Vera de Argentinos Juniors, Yuri Alberto, un delantero que empezó solo en su carrera en Inter y estaba en el Zenit.
Sí.
15 partidos, 6 goles con el Zenit. Fabián Balbuena, el caudesis, el defensor paraguayo, y Vitinho, un volante de Vasco. Atlético Mineiro trajo a Kardec, que estaba en China, con 33 años. Al defensor Jemerson, del Metz de Francia, y a Pedriño, un zurdito que vimos acá con Brasil en un torneo en Bucaramanga. Pedriño, un zurdo por derecha que era del Shakhtar, llega al Atlético Mineiro. El técnico es Cuca, el nuevo técnico. Palmeiras, José Manuel López, que hizo gol el fin de semana, de Lanús, el argentino. Se costó 9.5 millones, Hernán. 9 millones y medio. Y Merentiel, un uruguayo muy interesante, de Defensa y Justicia, que vale 2.5. Paranaense trajo a Fernandinho. Tendremos los siguientes partidos: mañana Corinthians Flamengo, miércoles Atlético Mineiro Palmeiras y Vélez Talleres, y el jueves Paranaense contra Estudiantes de la Plata. Copa Libertadores.
Vuelve la Copa. Mientras tanto, el Atlético de Madrid tiene en sus filas a Morata, porque pertenece ahí. Él viene, o él llegó después de un préstamo en Juventus. Pues bien, el Juventus lo quiere tener nuevamente, pero en calidad de préstamo. Entonces el Atlético de Madrid dijo, no, yo se lo presto con una condición: al final del préstamo ustedes adquieren el pase de él, y de una vez les decimos que vale 20 millones de euros. De una vez fue
Morata,
¿no? Eso vale Morata.
¿No? 29 años. Sí, Juventus lo quiere, está en Atlético. Él tiene en Juventus un promedio de 0.32. No. En las dos recientes temporadas tiene 32 goles, nada mal, ¿no? O sea,
no.
En las dos recientes temporadas, 32 goles, está bien.
Es cierto, no, está
temporada,
bien.
Está bien.
Pero
Morata, sí.
Lo que yo no sabía es que te dicen, te lo presto, pero por favor, se baja del bus. Aquí, Gilmer Meneses, hola don Hernán, así en confianza, creo que eres el único que ha hecho trabajar a De Francisco en la radio bastante tiempo. Y eso, que
¿cómo así?
Ese jubilado a Pacheco. No, pues,
no, pero,
¿qué puede?
No, pero
eso dice el señor. Yo,
uy, no, pero yo trabajé en La Manzana, Hernán. Yo trabajé.
¿En la qué?
En La Manzana. Sí, yo trabajé, espérate, de 2011 a 2019.
¿Vos decís La Manzana es RCN?
Sí, 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 yo trabajé por allá, vea.
¿Y cómo te aguanta? Bueno, sigamos.
Espérate, yo me acuerdo, sí, fue, creo que en 2019 fue que me sacaron de allá, como Pepa de Guama, pero...
Lo sacaron por buen tipo. Ay, no. Oiga,
no, no, pero un saludo allá a gente amiga, muy querida, ¿verdad? Y muy, muy, muy profesional. Un abrazo a amigos allá que tengo en...
No, y tenés que decirle muchas gracias, me sacaron a buena hora, porque mire dónde caí. Hola, Martín.
Claro.
¿Cuál sería el mejor jugador colombiano del fin de semana? A ver, y te voy diciendo, poneme ahí a Iron del Valle. Poneme a Iron del Valle, gol y pase gol. Iron del Valle del Once Caldas. Ponelo ahí.
Al lugar.
Vete al lugar, pero ahí. ¿No?
Tengo a José Gabriel Ramírez de Patriotas, que dos pepazos.
Ah, sí me dijiste.
Dos golazos hizo este jugador, que hizo su carrera en el Riestra, en el ascenso argentino.
Y mira que llegó Ruiz, y Ruiz le ha hecho ya goles a Millonarios, pues con Millonarios. Y despertó también a Erazo, que hizo el otro gol.
Me encantó la definición de Ruiz cuando llega a ver al arquero, qué tal esa frialdad, ese freezer que
sí,
tiene
sí
en la mollera.
Definió.
Ya se la amague, el arquero se la juega. ¿Cierto, Hernán? Dejarán o que era, ¿no? Y define con una sapiencia, con una tranquilidad,
no,
un golazo.
Y tengo que destacar también la humildad de un jugador, Carlos Bacca, que vinieron a jugar en esos tapetes de Europa, pues en las canchas de Italia y en el campo de Tuluá, que está bastante descuidado, pues hombre.
En Río Negro.
En Río Negro, hay que reconocerlo.
Me encantó ese. Él llega, o sea, Bacca es un jugador muy directo, ¿no? Viene pues con esa mentalidad también de todo lo que aprendió. Él siempre fue muy goleador. Pero cómo corre la pelota un poco para abrir el espacio y mete el derechazo. Eso no lo hace cualquiera. Eso se ve fácil acá. Uno lo ve sentado y se ve facilísimo. Vaya usted, corra la pelota sobre la carrera. Córralo un poco para abrir espacio y meta del sablazo. Haga eso. Uno se despernanca, uno se desgarra, uno se desjeta.
¿Qué te iba a decir? Que también hay comparaciones hartas. ¿Cuántos partidos o meses lleva Fernando Uribe Jr.? Bueno, no sé cuántos goles. Pero Bacca, en un partido y un poquito más de otro, ya hizo un gol. Es que el fútbol es así, hola. Hay goleadores que se van. Uribe tuvo inclusive una y no la pudo. Se le cierra el arco a los goleadores, ¿no? Bueno, sí. Hola, pero Martín, hay un jugador de 35 años, ya grande, pasó 9 años en Nápoles, se llama Dries Mertens, acaba de salir de Nápoles y parece ser que enrumba para el Juventus de Turín, se va el hombre, Mertens.
¿Qué noticia más loquilla, mira que Dries Mertens es un belga, sí, tiene 35, nació en Lovaina, en la ciudad universitaria, allá en Lovaina, y Mertens, pues ha estado en pocos equipos, estuvo en el Utrecht de Países Bajos, en el PSV Eindhoven y en Napoli, no más. Él ha estado en esos tres equipos en su carrera. 148 goles hizo en Napoli, 0.37. 9 temporadas en Nápoles, no, una locura. Mertens.
¿Sabes qué? Me llamó la atención, no tiene nada que ver con el fútbol, pero murió en los Estados Unidos un baloncetista que fue 11 veces ganó el título en la NBA. ¿Russell puede ser el apellido? ¿Bill Russell?
No, en todo Frank caso, es Hernán.
¿Ah? ¿Ese es? Sí.
Creo que sí, espérate porque de verdad.
No, sí, Russell, creo.
Ya te lo digo. 11.
Y allá no ponen títulos y no anillos, ganó 11 anillos, no. Ganó, bueno, sí, es el que le dan anillo de oro al ganador, no sé.
Ah, claro, sí, Hernán tiene él, 11. No, pero él era de 1934, nació bueno, ahí.
Pues sí, ¿qué crees? Murió 80 y pico. No, pero lo que sí quiero decir es que ganó, Martín, no, pero 11 títulos, ¿ah? Porque a uno, yo no sé mucho de eso, pero me quedan nombres, un Chamberlain, un tipo que encestaba, bueno, ni hablar de Jordan, de esos tipos, claro. Pero este me llamó la atención, 11 títulos sacó, ahora que hablábamos de los 41 de Messi, pero ese era de baloncesto.
Bill Russell, sí señor.
Bill Russell, ¿no?
De Luciana. Bueno. Claro, nació en el 34, 88 años
tenía. Ah, viste que te dije, Martín, es que tenemos que hablar, por supuesto, de otros deportistas colombianos, de los cuales tenemos un tema más adelante, Martín, no me olvides, para hablar de voleibol, porque hay deportistas colombianos en otras disciplinas haciendo nombre. A ver, don Alejandro Munévar.
Hernán, Martín, buenas tardes. Estos son los colombianos que se destacan en diferentes disciplinas. Empezamos con Sergio Higuita. Hoy, en el día de su cumpleaños número 25, se quedó con la tercera etapa del Tour de Polonia. Una carrera impresionante sobre 237 kilómetros, en donde se impuso en el muro de Chemischul, que tiene una subida de 1.5 kilómetros al 7.7% de gradiente. Además de ganar la etapa, en la general se ubica primero por delante del español Pello Bilbao, que está a 4 segundos, y del belga Quinten Hermans a 6 segundos. Recordemos que Higuita se coronó este año como campeón de la Vuelta a Cataluña. Otro de los destacados en el ciclismo es Miguel Ángel, el Superman López, pues estaba en vilo por la suspensión que había puesto su equipo sobre su contrato luego de que la Guardia Civil Española lo detuviera para revisar el equipaje. Lo cierto es que el Astana ha dicho que ante la ausencia de cualquier hallazgo por parte de las autoridades españoles o de la UCI, no tienen motivo para que el ciclista colombiano siga suspendido. Los próximos compromisos de López serán la Vuelta a Burgos y la Vuelta a España. En el tenis, el colombiano que se destaca es Daniel Galán, el bumangués que la semana pasada ingresó por primera vez al top 100 del mundo en la casilla 99, hoy aparece en la 95, cuatro puestos ganó desde su participación la semana pasada en el torneo de UMAC. Las destacadas en el voleibol son las integrantes de la selección nacional que terminaron la participación en el Challenger Cup de Croacia en la cuarta posición, eso tras caer ante Puerto Rico. El equipo nacional sigue en preparación para el Mundial que será entre septiembre y octubre en Países Bajos y Polonia. Este mes tendremos a la selección sub-23 compitiendo en el suramericano que entrega cupo a los Juegos Panamericanos de 2023. Destacados también en el BMX, pues Colombia alcanzó 13 medallas en la Copa Mundo que se disputó en Nantes, Francia. Juan Camilo Ramírez, Goofy le dicen, terminó segundo en la categoría sub-23, va por buen camino el antioqueño. A él se suman 3 campeones mundiales juveniles. Antioquia fue el departamento que más medallas aportó a la delegación nacional, 7 de las 13. La próxima gran competencia del BMX a nivel mundial la tendremos en Bogotá en las paradas de Copa Mundo. Y se realizó la Copa Suramericana de Clubes de Fútbol de Salón, que fue ganada por el club paraguayo 12 de junio. Los caciques del Quindío terminaron terceros. Finalmente, Hernán, de los que esperamos se destaquen, hablamos en el atletismo, pues hoy comenzó el Mundial Sub-20 en Cali. En la jornada de la mañana, Nicole Valencia en el lanzamiento de bala y Valentina Barrios en el lanzamiento de jabalina se clasificaron a la final. A partir de las 3 de la tarde hasta las 6 tendremos a 4 colombianos en competencia. Nicole Valencia en lanzamiento de disco, Andrés Palomeque en los 110 metros vallas, Carol Ruiz en el salto con pértiga y Darwin Meneses en el lanzamiento de bala. Estos son eventos clasificatorios.
¡Gal de Lindstrom! Señores, con una posesión tiránica que tuvo el Eintracht de Frankfurt, el jugador danés le descargó el chubasco, sin cortapisas tomó una pelota en la cabecera del área, metió el derechazo arriba y desenmarañó, desató la defensa para el segundo, señores, gana el Eintracht de Frankfurt al Magdeburgo en la Copa Alemana, van sacando dividendos al desenfundar, al desenvainar armamento, señores, y perdigones. Así que muy bien el Eintracht de Frankfurt, falta el gol de Borré, vamos a ver qué pasa, va ganando el equipo del Eintracht.
Muy bien, falta el gol de Borré. Martín, hombre, hay un jugador, ya no es jugador, Cristian Tirone, tipo jugaba en una liga regional en Tres Arroyos, en Argentina, el tipo tiene 34 años, y de un momento a otro, por una decisión de la juez, fue y la atacó por la espalda, le pegó, se llamaba la juez, o no, se llama Dalma Magali Cortadi, pues tuvo que ser atendida en centro asistencial, y hoy quedó. Bueno, ya no tenía muchos años para jugar profesionalmente. Quedó suspendido de por vida. El club deportivo Garmense tomó la decisión contra Cristian Tirone y ya la informó a todos los estamentos. De por vida. No juega más el hombre, ¿yo? No, qué bárbaro. Hombre,
ahí le pega por la espalda. Bárbaro, un salvaje. Yo vi la imagen, de verdad, es espeluznante.
No, sí.
No, ese tipo es para la cárcel, pues, de verdad.
Bueno, yo no sé si ya todavía va para la cárcel, pero no. Bueno, hola, Martín. Es que los oyentes, yo no sé. Aquí manda un señor y dice, uy, yo me acuerdo que ese de Francisco trabaja con Casal y Maroco en el alargue. Desocupado es uno.
Sí. Dice el señor. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo. Yo estuve ahí, Hernán, tú estabas en esa época también.
Ah, sí.
Claro. Pues tú estabas ahí.
Pero no tenía el gusto de compartir con vos, pero bueno.
No, pero compartimos en una transmisión.
Ah, sí.
Pero tú no te acuerdas.
No, sí,
pero
me acuerdo de la transmisión. Voy a contarle a los oyentes, qué tipo tan desesperante. El narrador narrando, yo sentado mirando y este daba vueltas, iba y venía y se pegaba en la par. Ya, pero...
No, el tipo... Eso. Pero ¿cómo así, Hernán?
Hizo un gol, ya me acuerdo, con Casal estaba. Hizo el gol Jerry Mina y bueno, Casale con su emoción y yo también me emocioné. Lo fuimos a no estaba el tipo, se había ido. Pero ¿para dónde se fue? No, fue por los pasillos allá a gritar. Bueno, pero bueno, ya más o menos se ha conductado. Hola.
No. Pero sí me acuerdo, Hernán, y claro, yo estuve allá de 2007 a 2011. No, y luego de 2011 a 2019, allá en La Manzana.
Sí, hola, Martín.
Hablemos de trabajo tan bonito, Hernán, qué trabajo tan bonito.
No, sí, hermosísimo. Mira, espérate que ahora que hablamos del bar. Martín,
¿Por qué? Esta es una pregunta de esas raras. ¿Por qué el voleibol de Colombia es noticia? El voleibol.
Oye, qué bonita pregunta, Hernán. Hermosísima. Mira que el voleibol colombiano está haciendo, ya se está midiendo a las potencias. Argentina, Brasil ya le ganó. Y hay un personaje, un profesional que tiene todo el mérito, se llama Antonio Rizzola, y lógicamente las jugadoras de voleibol de Colombia. Este señor Antonio Rizzola fue gerente de la selección, de las selecciones nacionales de Brasil en voleibol, potencia mundial del Brasil.
¿Pero es brasileño o italiano?
No, él es, me parece que él es argentino, Hernán, pero yo vi que, o sea, Rizzola, resulta que él ha trabajado con mucha mística, como sin roscas regionalistas, con mucha independencia, con conocimiento, experto en formar grupos, en motivarlos. Él formó el grupo desde que, pues, desde que eran juveniles. Ha sido importante, sobre todo también, sabes que un psicólogo para el equipo, que en momentos cardinales, en momentos dramáticos también y coyunturales, ha sido importante, y a él le ha parecido también que ha sido un complemento para él. Mira que Rizzola se aprendió el himno de Colombia antes de venir. Ya cuando él firmó el contrato, él dice, no, si voy a trabajar con Colombia, yo debo tener este sentido de pertenencia y yo me entrego absolutamente al equipo y al país.
Increíble.
Antonio Rizzola.
Pero Martín,
mucha mística, ¿sabes?
No, pero yo quería destacar, yo no conozco mucho del asunto, pero me acordé el entrenador de pesas que siempre María Isabel Urrutia lo destacaba. Gancho le decían, ¿no? ¿Un búlgaro?
¿Era sí, búlgaro? Rizzola es brasileño, sí, efectivamente, es brasileño.
Ah, ya. Búlgaro. Gancho.
Sí, es brasileño.
Pero
sí, gancho.
¿Cierto? Claro.
Y mejoró muchísimo, ¿viste?
Pues, ¿cómo? Las pesas colombianas. Hola, pero entonces, sí vale la pena. Bueno, esto sí es para el Ministerio del Deporte. Hay que traer, de vez en cuando, técnicos capacitados y buenos, probados. Que aquí, yo recuerdo, y tal vez lo conté alguna vez, cuando hubo una pelea de sistemas de televisión en Brasil entre Globo, Bandeirante, esa gente, le quitaron el fútbol a Globo. Y Globo dijo, bueno, vamos a popularizar un deporte que no se conozca mucho. Escogieron el voleibol y a los pocos años Brasil era potencia mundial en voleibol, porque trajeron gente que enseñara, de manera que sí hay profesores que vale la pena conseguir, Martín, para ver si...
Claro, no, y Brasil tiene eso, digamos que sí es un país de mucha alegría, pero de verdad que tienen un sentido del rigor.
Sí,
y eso
sí,
que uno ve, que sean potencia en tantos deportes, es por eso, es una cultura del rigor, de hacer lo mejor que puedan su trabajo y de hacerlo con alegría, y eso tiene mucho el brasileño. El argentino lo tiene también, uno le ve la mística a los argentinos en muchos deportes.
No, pero me llama
el trabajo
la
en equipo.
No, y además no es un deporte que, bueno, siempre se ha jugado, pero no es tan popular, pero funciona.
Ahora, Hernán, hay que estar pendientes. En septiembre y octubre, el equipo de voleibol de Colombia juega el Mundial. Ojo.
¿Cómo te parece?
Y Rizzola fue muy importante. Él juega el Mundial en Países Bajos y Polonia. Y luego, pues obviamente, el gran objetivo de Juegos Olímpicos 2024.
Pero mira,
el voleibol es hermoso, ese deporte.
Pero mira qué casualidad. No tenemos campeonato nacional de voleibol, pues, de largo, que cubre el año, no lo tenemos. No tenemos fútbol femenino que cubre el año. Y son los que están haciendo ruido. Ah, ¿qué tal que les paráramos bolas, hombre? Hola, Juan Pablo Gutiérrez.
¿Te acordás que Perú, en voleibol femenino, Perú fue potencia?
Sí,
¿te acordás?
Señor, también.
Un tiempo, sí.
Juan Pablo Gutiérrez me dice, les advertí que Darwin Núñez es mucho más que Haaland.
No sé, bueno, yo no sé, pero uy, que ese de pronto sí es más versátil, ¿no? Puede ser.
Está metido donde es y juegan. Bueno, es que también hay que
decir, mira, Haaland, pero esperemos.
Por varios pasajes.
Haaland,
en cambio,
esperemos.
Ese Salah, el mismo Díaz, Firmino, Thiago, tienen juego más de conjunto hacia adelante, me parece, ¿no? Bueno, hola, Martín.
Lo que pasa es que esto, Hernán, el City es un equipazo.
Bueno.
Y digamos que Guardiola sí ha tenido problemas con los números 9 típicos. A todo me acuerdo que lo tiraba por una Martín. Punta a Ibrahimovic, con él no pudo, o sea, la verdad fue una pésima relación. Pero con el número 9 típico ha tenido problemas. Vamos a ver, Haaland es un jugador portentoso.
Señor,
poderoso.
Una pausa, ojo, por con favor. Eso. Una pausa. Tengo en la línea de Armando Farfán, que fue, entre otras, presidente de Santa Fe hace unos años, y está ahora al frente de la comisión, a ver si no estoy equivocado, comisión arbitral. Doctor Farfán, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Doctor Peláez, muy buenas tardes, un cordial saludo también para Francisco y para todos los oyentes.
¿Está en la comisión arbitral disciplinaria en cuál?
En la comisión arbitral, presidente de la comisión arbitral.
Bueno, es que hoy hemos planteado el tema del VAR, que pasa en todo el mundo. Hay unos países que se adaptaron mucho más rápido, no sé por qué, y otros que tenemos todavía el problema de... Y la pregunta que hicimos, ¿quién manda? ¿El árbitro o el VAR? Porque hemos visto dos casos en los últimos días. Uno de un árbitro Ortega que consultó permanentemente al VAR para tener seguridad en sus decisiones, seguramente. Y otro, Andrés Rojas, que en el último partido parece que no le prestó mayor atención al VAR que lo llamaba, no sé. ¿Cuál es realmente lo que piensa la comisión arbitral sobre el asunto del VAR?
Listo, tópela de sí, mire, el árbitro central será dueño siempre del partido y de las decisiones. Él es el responsable del resultado de las rojas, si la mantiene o no la mantiene. El VAR es un asesor que lo llama, le dice revise, mire, no debe haber mucha intervención tampoco del VAR, es lo que se sugiere, pero cada vez que se presente debe llamar al árbitro central, este debe revisar el caso y tiene la potestad de tomar la decisión, lo que allí lo están asesorando. A veces tampoco los VAR ven todas las jugadas completas, o pasan omisión, somos seres humanos, aunque se ayudan con equipos técnicos, en fin, pero como usted lo ha recalcado, andamos en un proceso, empezamos con 2, 4, ya llevamos casi todos los partidos cubiertos, porque tenemos todos los partidos cubiertos, se ha venido asesorando el tema del VAR, que es muy importante, tenemos que estar, porque se está moviendo en todo el mundo, en todos los países, y Colombia no puede quedar atrás de que no tenga un buen VAR.
Ahora, una pregunta, el árbitro, no digo que se niegue, pero si el VAR lo llama, ¿el árbitro puede hacer caso omiso y seguir? ¿O tiene la obligación de atender al VAR?
Tiene que atender el VAR, tiene que hacer allá. Ya lo que internamente se le diga allá, eso es otro para que él decida. Es precisamente nosotros como la Comisión Arbitral hemos solicitado a la Federación de Fútbol que le pida a la FIFA la autorización para también nosotros poder divulgar a ustedes, a los medios, a todos los aficionados, también los audios, donde se dan las recomendaciones que hoy en día están vetados. Pero muy pronto lo vamos a poder lograr para que ustedes también sean testigos, o todo el mundo sea testigo de lo que se habla en estos audios. La primera tarea que estamos haciendo es el lenguaje. Sí. Ciertamente, se hablan en groserías, en fin, pero si vamos a empezar a publicar esto, el lenguaje tiene que ser moderado, y en eso venimos insistiendo con los jueces, porque muy pronto estaremos dando la sorpresa de que esos audios van a ser difundidos.
Claro, porque Martín, el VAR puede decirle al árbitro, mire bien que creo que es penalti, o que creemos que es penalti, sí, y el árbitro puede decir, lo acabo de ver y no, a mí no me parece penalti. Exacto. Como él toma la decisión final, exacto, pues no hay penalti, ¿no?
Sí, pero el VAR sugiere, vea, hay una jugada para ver, y él va. Doctor Farfán, digamos que cuando hay actuaciones muy, muy precarias de algún árbitro y ha pasado que vuelven y los llaman, ¿cuáles son esos criterios para de pronto suspender un árbitro varias fechas? No, porque se ha visto que de pronto cometen errores clamorosos y pronto los llaman. Digamos, ¿cómo es ese criterio en la comisión?
Sí, señor. Nosotros nos reunimos todos los martes presencialmente y estamos las 24, siempre estamos detrás de todos los partidos, nos están informando. Hay un WhatsApp especial, un grupo donde estamos permanentemente ateados por las personas que trabajan en la Federación de Fútbol para revisar algunos temas. Esos martes revisamos los partidos más calientes, entre comillas, sí, donde se revisan las jugadas más complicadas, algunas observaciones, algunas quejas de varios presidentes que nos mandan cartas, que no les gustan, revisamos el tema y damos una respuesta a ese tema. Ellos tienen una calificación y depende de la calificación, si es muy baja, nosotros los dejamos de llamar un tiempo, les solicitamos a que vengan a la comisión asesora, revisen las observaciones que la comisión ha dicho o los mismos asesores nos han dicho para que ellos vayan trabajando. Este fin de semana, pues habían algunos que no, pero la Conmebol nos solicitó 5 árbitros FIFA y nos dejó un hueco muy importante que nos tocó solucionar de la noche a la mañana, pero en ese proceso andamos de capacitación y de tener un buen grupo de árbitros.
Sí, porque, por ejemplo, esta semana Wilmar Roldán y auxiliares colombianos van en el partido del jueves, creo, van a ir. Es la única, el único grupo colombiano que está esta semana en Copa Libertadores. Hombre, pero volviendo, hay algo que a mí me llama la atención. Si el árbitro le da por consultar varias veces al VAR, por supuesto interrupciones, es una manera como decir que la decisión es mía, pero ellos son los que influyen. Así como diciendo, mire, yo quiero salir bien calificado en este partido y me aseguro con todas las consultas que le haga al VAR, admitiendo que eso también puede ir contra el ritmo que debe tener un partido, señor Farfán, ¿o no?
Así es, señor, así es. Ese es el tema, ellos se les informa y sigue, como le digo, siempre la responsabilidad general del partido será el árbitro central. Y tomará, a veces se escucha, a veces también hemos visto que por la soberbia, de pronto puede ser un compañero de la FIFA que le está ayudando en el VAR y no le acata las observaciones que tiene. Ahí es donde nosotros entramos a intervenir y a hacer los llamados a atención correspondiente.
Doctor Farfán, yo no sé si usted ha oído rápidamente este tema, y es que hay gente que se queja porque muchas veces ven que en el VAR se traza una línea, pero se traza de mala manera. Entonces ha habido dudas, algunos hablan de conspiración, digamos de... ha habido, por ejemplo, en las transmisiones en Europa uno ve que ponen unos cuadrantes donde es más fácil ver que está la línea mejor trazada. Acá como que a veces se puede ver que es de una manera un poco burda, trazan una línea y ahí puede haber una confusión porque pueden ver como, hacer ver cómo habilita un jugador. ¿Usted ha sentido, usted ha oído esas críticas?
Claro que sí, señor, claro que sí. Siempre estamos atentos a escucharla, a verla, a revisar el tema. Y los martes se deben apretar las puertas correspondientes si son justas las observaciones que escuchamos. Pero siempre estamos atentos a todas las observaciones porque cae la responsabilidad en nosotros de que haya un buen árbitro que le dé garantía a la afición de la que realmente nos interesa que estén seguros, como los mismos presidentes o juntas directivas de los equipos.
Y va a ser muy importante conocer los audios porque a uno se puede dar cuenta de qué opinó el que maneja el VAR, el asistente, qué contestó el árbitro. Eso va a ser importante, Martín, porque poco a poco, yo creo que estamos en etapa de aprendizaje, no más. A ver, ¿cuándo estaremos ya calificados para manejar más con más transparencia el fútbol? Doctor Farfán, muchísimas gracias, hombre, muy amable.
Ok, muchas gracias, doctor Peláez, un cordial saludo y un saludo muy especial para los amigos del martes.
Muy bien. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, Martín, y ya regresamos.
Vuelo sujeto a aprobación gubernamental.
Hola, Martín, qué bueno, ¿verdad?, conocer lo de los audios, ¿no? A ver cuál es el diálogo que tiene el árbitro con los del VAR. O cómo lo pueden presionar o sugerir, no sé. Porque suponete que el tipo del VAR diga, para mí es penalti. Y el árbitro diga, yo lo veo y claro, no me parece. ¿Ah?
Necesitamos una imagen en todo sentido cristalina, bueno, transparente.
Hombre, eso lo vamos a conseguir.
Translúcida.
Sí, bueno.
Claro, pues, pero necesitamos oír eso, claro que sí, Hernán.
Bueno,
al lugar completamente.
No es habitual, pero el Sporting de Lisboa acaba de reclutar a un arquero uruguayo llamado Franco Israel. Estaba, entiendo que en el Juventus, Martín, en Turín.
Sí, Hernán, este es un arquero muy joven, de 22 años. €1,000,000 es el valor de Franco Israel, arquero uruguayo que empezó su carrera en Nacional.
Sí, de Montevideo.
En Nacional de Montevideo. Luego va a Juventus en €600,000, Hernán.
Sí.
Estoy viendo aquí el recorrido de las transacciones. Y ahora va... Sí, señor. Vale, de Juventus a Sporting de Lisboa.
Es más,
Rafael, sí.
Estaba recordando que un arquero uruguayo que pasó hace muchos años por Sporting sin haber tenido gran trabajo fue Rodolfo Rodríguez.
Ah,
aquel,
sí.
Aquel bigotón que fue arquero sí. del Santos del Brasil.
El Santos.
Y que lesionó, me acuerdo, a La Rosa, el delantero de la América.
A Guillermo.
Una patada violenta.
A Guillermo La Rosa. Rodríguez. Rodolfo Rodríguez, él estuvo a finales de los 80,
¿sí? ¿Sí?
Y en los 90 en el Sporting de Lisboa. Y en Santos fue importantísimo, sí.
En Santos le fue bien, sí. Hombre, hay un jugador español, Pablo Moreno. Pasó al City, Martín, o al Marítimo, ¿no?
Al Marítimo. Lo que pasa es que ese jugador, Hernán, ha pasado con el City que ellos reclutan jugadores muy jóvenes para de pronto en un futuro ahorrarse el valor de una estrella. Entonces, ellos ven a Pablo Moreno y tiene gran proyección. Hoy, por ejemplo, Pablo Moreno tiene 20 años, ellos lo compran siendo un juvenil, es un número 9 español, él empezó en la Masía.
Sí.
El grupo del City prácticamente se lo lleva, se lo quita, va al Girona y luego va a ir al Marítimo. Es un número 9, no muy alto, es derecho, un pocos goles, ¿sabes? En las diferentes categorías, en los últimos, las últimas temporadas que ha jugado juveniles, estoy viendo muy pocos goles. En los últimos casi 100 partidos, 11 goles.
Ah, no. Mira.
Sí, no tiene mucho. Como que decían, en la proyección era una locura. Ahora, tiene 20 años, puede explotar más adelante. Por ahora no lo ha hecho.
Hoy en la B, ahorita a las 3 de la tarde, Fortaleza recibe en Bogotá a Bogotá, clásico local. Y a las 4 de la tarde, el Deportes Quindío, que es el líder de la primera B, recibe al equipo de Valledupar. Y como lo anotaba Martín, a las 6 tenemos Santos Fluminense. Ah, Martín, y aquí va a haber un partido a las 7:30, Colón Independiente, con mucha novedad.
Falcioni,
Independiente,
¿no?
Bueno, Falcioni debuta, ¿no? Bueno, debuta no, ya la tercera vez que está al frente del equipo, ¿no?
No, y enfrenta a su antiguo equipo, Colón,
acaba de salir, es cierto, ¿no? Bueno,
sí, claro.
Tu amigo, ay, cómo sacan a Nazarí del Cali, hombre, ¿qué les hizo?
Ah, el defensor central, ex Once Caldas, y no tenía mucha oportunidad ahí. Ah. Ahí está, pues está en Burdizo. Vamos a ver si Marsiglia ya puede jugar pronto, ojalá,
no,
que todo se solucione.
Que llamar a Teo Gutiérrez. Hola, Teo, ¿te gustaría jugar? Pues en estos días, a ver qué dice Teo. Ya puede volver, ¿no?
Hermana,
tiene que pagar.
Ahorita hablabas de un tema que me parece que tiene un trazo cardinal.
¿Cuál?
Capital. Y es, mira que Gio Simeone... dijiste ahí como a la pasada que de pronto va al Borussia Dortmund, Hernán.
De pronto va, si pagan 20 millones de euros, ya sacaron el dato.
Wow, ah, mira, pagando. Hernán.
¿Eh?
No, esta noticia me deja plot. Del Hellas Verona vale 17, pero están cobrando 20. 17 goles en 37 partidos en la más reciente temporada. Todos los goles los hizo en la liga con el Verona. Iría al Borussia Dortmund, que tiene a Haller, el delantero marfileño, pues que tendría una operación. Y que ojalá le vaya bien, porque pues el tumor resultó maligno, ¿no? Para Haller, que es una adquisición, pues digamos que la hicieron hace poco los del Dortmund.
Me imagino yo que tiene buen representante, pero la semana pasada contamos que dos que pasaron por Colombia como técnicos, Miguel Ángel Russo y Almirón, habían enviado sus hojas de vida a la Federación Boliviana, que abrió una especie de concurso, Martín. Pues ahora dicen que Leonel Álvarez, el nombre de Leonel Álvarez, también lo van a acercar
a
la posibilidad de trabajar en Bolivia, recordando que Leonel trabajó ya en Paraguay, no con selección, sino con equipo, ¿no? Pero bueno.
A Carachas.
Puede ser para él.
Bueno, Russo no ha estado en selección.
No, nunca.
Él ganó una liga con Millonarios, dos ligas con Boca y una Libertadores con Boca. Y Almirón tampoco ha tenido selección. Una liga y dos copas con Lanús, ganó en 2016 todo. Todo lo que ganó Almirón lo ganó en 2016 con Lanús. Hernán, y Leonel, pues ha tenido experiencia en selección, ¿no? Como asistente, digamos, de la selección Colombia.
Bueno, está llegando esta tarde a Bogotá el América, que mañana juega acá contra Santa Fe. Viene el zurdito este, juega bien, Daniel Hernández. Parece que va en la línea titular del equipo americano. Lo de Pizano, se encendió y se apagó, Martín. Eso no hablaron mal de Pizano, ¿no?
Que había ¿no? Pizano, buen jugador, ¿sabes? Me parece. Buen jugador.
Y me confirman de Santa Marta, sí, que Ricardo Márquez, con la lesión que tiene, de pronto estará una semana más por fuera, o sea que perdería el próximo juego, ¿no?
Claro, preciso antecito del partido contra Millonarios hubo esas molestias y no pudo estar, Hernán. Creo que son molestias musculares, me parece.
Bueno, por eso. Hola, debutó con el Cortuluá, uno que había jugado en Santa Fe, Harold Cummins. Creo que es panameño, Martín.
Sí, claro, Hernán.
Cummins.
Me acordé de Cummins.
¿No?
El Cummins es de verdad, es una adicción.
Bueno, hoy, viene el Nacional, Martín, hoy en Nacional, en el partido de la tarde, de la noche, va a estar André Felipe Román ocupando el lugar de Gerson Candelo. Están por ausencia o por lesiones fuera, Candelo, Cabal el zaguero, Sebastián Gómez el volante y el delantero Tomás Ángel. Así que seguramente es Jason Guzmán y Román van a estar en la línea, ¿viste?
Hernán, ¿hace cuánto no
¿De qué?
No te alimentas de Cummins?
No, ¿te alimentas?
Eso es un alimento, Hernán.
¿Sí, te parece?
Claro. ¿Hace cuánto no tomas Cummins?
No, el mismo tiempo que dejé de tomar caldo de pajarilla. Era bueno, es que para el hígado. Ve, Martín, hombre, no, pero este muchacho de Osa, hombre, que ¿sabes que ese de Osa puede ser? Yo no sé si revelación, pero puede ser un jugador para buen semestre, ¿yo? Sin embargo, pues no, ya tuvo problemitas físicos, pero por la estatura, por la forma en que maneja la pelota, lástima que no se haya quedado un Estudiantes de La Plata, quién sabe qué le pasó, ¿no? Pero...
Ah, el zurdo, no tuvo mucha oportunidad, pero ese jugador, digamos que yo creo que le faltó un poco de fútbol porque pues no tuvo mucho recorrido ahí en Argentina, pero es un jugador muy interesante, ¿no? El que descubrieron,
¿sí?
¿No? Era, sí, en Caldas, ¿te acordás de Dairon Pérez? Él lo vio en un torneo.
Ah, un zurdito, sí señor.
Y se lo lleva para el Huila, pero él es de... Si no es así, me corría alguien, pero creo que es de Marmato Caldas.
Puede ser.
Este jugador de Osa, un zurdo espigado.
Juega
muy
bien.
Interesante ese jugador de Osa.
Hubo un jugador Garma que lo trajo el Bucaramanga, Luis Garma. Pues pasó al Cali. Hola, Martín, esta es buena noticia para Tolima, hombre. Anderson Plata está listo para regresar. Le ha hecho falta el Tolima ese hombre, ¿no? No lo hace mal Miranda, pero es más determinante Anderson Plata, que a veces, bueno, ha mejorado en la terminación de la jugada, pero es rapidísimo. Y también parece que regresan a la línea defensiva que le venía faltando Marulanda, el lateral derecho, y el central, Quiñones. Ah, bueno, ya no alcanzamos, Martín, pero... la propuesta de Alfredo Arias, del técnico Arias del Santa Fe. Él dice, mire, el VAR lo debieran manejar es futbolistas. No estoy tan seguro. No,
bueno.
¿Qué ventaja puede tener, no?
El problema con los exfutbolistas es que tienen algún pasado en algún club. Tendrían que ser jugadores que no relacionen con ningún club, porque eso sería un problema después, imagínate.
No.
O lógicamente, que fueran jueces...
Sí.
Pero no, es que es rarísimo, la propuesta es extraña.
Problemas sí tenemos, el tiempo se acabó,
Hernán,
y mañana si Dios quiere.
Un último comentario,
aquí.
Qué trabajo tan bonito el que estás haciendo y el que estamos realizando.
Continúen aquí en la W porque ya llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.